En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más a El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares, en Mediodía COPE. Estamos aquí para ponerte al día de lo que sucede en nuestra diócesis complutense y te hablamos Pepe Porras
y Patricia de la Fuente.
Ya hemos pasado el Ecuador de mayo y ahora estamos en el plazo de inscribir a los niños a los colegios y a las clases de religión. Por eso hoy hablaremos con la delegada diocesana de enseñanza, Begoña Cañas Requena. Pero antes, como siempre, vamos con algunas noticias de actualidad. El sábado 13 tuvo lugar un encuentro sobre la JMJ al que asistieron casi un centenar de jóvenes, los cuales se consagraron a la Virgen de Fátima. Algunos por primera vez y otros como renovación de la consagración que se dio en la peregrinación a Fátima en el 2017. Peregrinación en la que otras jóvenes que hoy están en el Carmelo de la Imagen también se consagraron. Y es por esto que algunos de los que asistieron al encuentro cargaron en andas con la Virgen hasta allí para que ellas pudieran unirse también a este momento de consagración.
Como te contábamos el viernes pasado, estamos en el mes de las comuniones y las confirmaciones. Por eso hemos hablado con unos niños que hacían su primera comunión el sábado pasado en las parroquias de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares y de San Sebastián Mártir de Arganda del Rey.
A ver, chicos, ¿qué pasa hoy?
Hacemos la comunión.
Hacéis la comunión. ¿Y qué quiere decir eso?
Pues que recibimos a Jesús en forma de pan.
Recibimos a Jesús en forma de pan. ¿Pero vais a comer pan o vais a comer a Jesús?
Vamos a comer a Jesús.
¿Sabéis cuándo deja de ser pan?
Cuando se consagra,
vale. ¿Y estáis nerviosos?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque va a haber mucha familia en la iglesia y a mí me toca leer.
¿Y a ti te toca leer? ¿Y a mí?
A mí también.
¿También leéis los dos? Bueno, seguro que va a ir muy bien, ¿a que sí?
Sí.
Hola, Victoria. ¿Y tú por qué quieres hacer la primera comunión?
Porque es un regalo recibir a Jesús y... Para mí Jesús es muy importante para la vida.
¿Y estás nerviosa porque vas a hacer la primera comunión?
No mucho.
¿Y qué sientes porque vas a recibir a Jesús por primera vez? ¿Alegría? ¿Qué sientes tú?
Alegría y amor.
¿Por qué? ¿Hacia quién?
Hacia Jesús.
¿Por qué?
Porque Jesús es muy importante.
¿Y por qué es importante?
Porque murió por todos nosotros.
¿Y entonces tú quieres?
Recibirle y que esté más cerca de mí.
Muy bien, Victoria, muchas gracias.
Este fragmento de la pieza Dios Reina lo interpretaba en el órgano Lyudmila Matsiura, la organista oficial de la Catedral Magistral, junto al coro de jóvenes de la parroquia de San Pedro, en el día en que la misa de las 10 fue retransmitida por Telemadrid.
La provincia eclesiástica de Madrid, la cual incluye las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, ha llegado a un convenio con Telemadrid para retransmitir la misa los domingos a las 10 desde diversos pueblos y ciudades de nuestra región.
Como sucede una vez cada mes, los sacerdotes de nuestra diócesis se encontraron en el Palacio Arzobispal para asistir a la jornada sacerdotal, en la que se trató el método Up to You para profundizar en criterios y herramientas para el acompañamiento pastoral y la evangelización.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos ahora con Begoña Cañas Requena, delegada episcopal de enseñanza. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Patricia.
Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a ti por hacer esta invitación.
Llevas ya trabajando 7 años en el obispado, lo cual no es poco.
Así es.
Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu familia, tu trayectoria.
Pues a ver, mi trayectoria. Yo estoy casada, soy madre de 3 hijos ya adultos. Y bueno, yo desde muy jovencita, hace ya casi 30 años, empecé a trabajar como profesora de religión aquí en la diócesis. Estuve pues mucho tiempo así, 20 años, en el aula entre unos centros y otros. Y hace 10 años, pues nuestro obispo me llamó para poder colaborar en un centro de formación de profesores, donde estuve 3 años. Y después, bueno, pues empecé a colaborar en la delegación de enseñanza hasta el día de hoy, haciendo distintos servicios y distintas tareas según han ido surgiendo y también según se han ido necesitando.
¿Y de qué se encarga exactamente la delegación de enseñanza?
Pues mira, a mí me gusta decir que la delegación de enseñanza es el instrumento por el cual la Iglesia diocesana se hace presente en el ámbito educativo. Y lo hace principalmente por tres vías. A través de los profesores de religión en todos los centros públicos de enseñanza de la diócesis. También a través de los profesores de religión en centros educativos concertados y privados, sean escuelas católicas o no. Y también a través de cualquier centro de identidad cristiana que está en el territorio de nuestra diócesis.
¿Y tú como delegada, bueno, en qué consiste tu posición?
Bueno, pues el delegado episcopal de enseñanza, la delegada en este caso, pues es delegado del obispo. Lo que hace es pues hacer presente el obispo y hablar cuando se requiere o estar presente en su nombre en cualquier tarea, en funciones relacionadas con la enseñanza y con la educación de la religión y de la educación cristiana.
Todas las delegaciones de nuestra diócesis proponen de vez en cuando actividades o encuentros. ¿Cuáles son las que propone la delegación de enseñanza?
Pues mira, desde la delegación de enseñanza, en primer lugar, lo que intentamos es participar y vincular a los profesores en lo que es la agenda diocesana en general. Y bueno, pues estar como miembros vivos de la Iglesia presentes en todo lo que es la celebración de todo el año a nivel diocesano. Y luego, por otra parte, pues ya de forma particular, solemos organizar dos encuentros. A principios del curso escolar, pues hacemos lo que es la inauguración del curso, que es el momento en el que los profesores de religión reciben la misio, el envío, de manos del obispo diocesano. Y el de final de curso, pues que pretende ser una clausura y una celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias a la que están invitados todos los profesores. Y después, pues a lo largo del curso tenemos distintas actividades de formación, seminarios de trabajo, donde intentamos también que participen y se sientan acogidos todos los profesores. Y tenemos también por el 7 de marzo pues una celebración propia en colaboración con la Asociación de los Santos Niños, que es la fiesta escolar de la reversión de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor, pues bueno, con cuya excusa también pues hacemos una convocatoria de concurso, de relatos sobre la figura de los Santos Niños, de carteles.
Entrando ya un poquito más en materia, ¿podrías decirme cómo es la aceptación de la asignatura de religión en nuestra diócesis y cuánta demanda hay de la misma?
Pues mira, tengo hasta las estadísticas, Patricia, pero por hacerlo así de forma general, nos movemos en torno al 50% de las familias en todas las etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, bachillerato, que piden la enseñanza de la religión para sus hijos en los centros públicos, es decir, colegios e institutos públicos. Y luego en los centros concertados y privados, pues sube un poquito más, hasta el 70-75 y un poquito más si esos centros además son de identidad católica, son escuelas católicas o de identidad cristiana, pues que solemos estar en torno al 85, muchas veces también 100% de los alumnos, de las familias que en este caso piden enseñanza de religión para sus hijos.
Y la gran pregunta, ¿es lo mismo una clase de religión que una catequesis?
Pues mira, Patricia, la catequesis y la clase de religión comparten algunos elementos, pero hay una cosa que les diferencia clarísimamente. En primer lugar, es que el método y la etapa a la que va dirigida, pues al ser enseñanza, está reglada y está acogida a lo que es la propia naturaleza de la escuela en sus distintas etapas. Y también podríamos decir como que el objetivo más específico de la clase de religión pues es el establecer, el facilitar, el entablar ese diálogo tan necesario entre la fe y la cultura y acostumbrar pues a los niños a ese diálogo y a esa razonabilidad de la fe desde que son pequeños pues hasta que acaban su etapa escolar.
¿Cuántos profesores de religión hay en nuestra diócesis?
Pues mira, en este curso que estamos a punto de terminar, Tenemos 153 profesores de educación infantil y primaria de religión en centros públicos, concretamente, y 73 en centros educativos de enseñanza secundaria y bachillerato. Son un total de 226 profesores de religión en centros públicos.
¿Cuál es el proceso que una persona tiene que seguir para poder enseñar la asignatura?
Pues mira, los profesores que están impartiendo enseñanzas de religión en los centros educativos, pues en primer lugar los requisitos que tienen que cumplir son los legalmente establecidos para cualquier otro profesor de distintas disciplinas, de distintas materias, en función de la etapa educativa en la que trabajan. Y luego, además, pues tienen que tener una formación teológica, pedagógica y de didáctica específica de la religión, que varía en función de la etapa a la que se dirigen y que está organizada y diseñada por la Conferencia Episcopal de Enseñanza. Nosotros buscamos que, además de esto, pues el profesor tenga una identidad y vinculación diocesana, que es lo que pensamos que garantiza pues su identidad, para nosotros fundamental, que es la de ser testigo.
¿Cuál dirías que es el perfil de un profesor de religión?
Pues el perfil, aparte de estas indicaciones que he dicho anteriormente, ¿no? del ser testigo en el aula, en el centro educativo, podríamos decir que en general es la de ser testigo de la fe en el mundo, ¿no? Donde te toca vivir. En concreto, los profesores de religión, pues su ámbito profesional es que además es está declarado, ¿no? Es como perfectamente conocido por los demás, tanto por las familias, por los alumnos, como por el resto de compañeros profesores. Su identidad es manifiestamente declarada como identidad cristiana y católica, ¿no? Pero aparte de eso, pensamos que una de las características pues es la de la autenticidad, ¿no? Como que la autoridad de la enseñanza, la autoridad del mensaje, va a recaer siempre en la coherencia y autenticidad de vida y de misión con la que cada uno está presente en esos centros. Y además, pues bueno, es importante la actualización pedagógica, la actualización pastoral y una gran dosis de creatividad y de innovación, que no está tan relacionada con lo de estar a la última, los últimos métodos y modelos educativos, sino la de esa creatividad, ¿no? Del Espíritu Santo, del estar siempre atento a las señales y ver cuál es el mejor modo de hacer significativo y próspero su mensaje y sus enseñanzas.
Para terminar con este diálogo, ¿podrías darnos tres claves para hacer más atractiva la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de religión?
Pues las tres claves son las de cuidar tu preparación profesional. Está un poco relacionado con lo que he dicho ya en esta última pregunta, ¿no? Cuidar tu vinculación eclesial y la implicación personal, ¿no? La de saber que más allá de un trabajo, eso es una misión y es una necesidad la de ser testigos y ser capaces de poder transmitir de verdad una educación integral para los alumnos que estamos, con lo cual pues esa capacidad, podría decir, de ir filtrando por todas las rendijas posibles y poder despertar pues ese amor y ese interés, primero por el conocer y después por hacer lo propio, ¿no? Por hacer tuyo las enseñanzas y lo que vas conociendo de Jesús y de la Iglesia.
Bueno, Begoña, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por el trabajo que haces.
Pues muchas gracias, Patricia. Un placer haber compartido estos minutitos contigo.
Hasta gracias. Luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora, para profundizar más en la vivencia de un profesor de religión, estamos aquí con el Padre Teo, vicario parroquial de la parroquia de San Bartolomé. Buenas tardes, Teo.
Muy buenas tardes.
Queríamos preguntarle un poco cómo fue tu llegada a Alcalá, cómo es tu historia, un poco de dónde vienes y cómo acabaste en la parroquia de San Bartolomé.
Pues mi historia primero comienza en África. Yo realmente nací en Gabón porque ahí se conocieron mi padre y mi madre y luego mis padres volvieron a Guinea. Y a los 15 años me vine a España porque mi padre llevaba mucho tiempo viviendo aquí en España y yo me formé pues como un muchacho más en Móstoles. Y hice todo el periodo de lo que es el instituto. Mi padre, que nunca quiso que fuera sacerdote, no me dejaba ir al seminario. Estudié 2 años de derecho, pero luego por fin entré al seminario de Getafe primero, hasta por una circunstancia, pues me dijeron, vete del seminario de Getafe. Pues me fui tan ricamente, ¿no? Y luego después empecé a dar clase de religión y el Señor seguía llamando. Así que acompañado por un padre para mí de todos los tiempos, que es Javier Prades, pues me dijeron que podía hablar con el rector de aquí del seminario de Alcalá, que entonces era don Javier Ortega. Aquí me vine y pues eso, estuve un año solo en el seminario de Alcalá. Al siguiente año me ordenaron de diácono, me mandaron a Villarejo de Salvanés y después de estar en Villarejo me volvieron a mandar aquí a Alcalá, que estuve otro tiempecito de diácono, hasta que en septiembre, el 4 de septiembre, don Juan Antonio me destinó aquí a la parroquia San Bartolomé con Paco Rupérez y ahí llevamos ya 7 hermosos años.
Un camino largo, con mucha trayectoria y que ahora continúa como vicario parroquial, decíamos, de San Bartolomé, pero que además sigues dando clase de religión. ¿Cuál es la experiencia con los chicos?
Me siento muy pequeño para la misión tan grande, porque lo que tú le digas a un chaval en una clase puede determinar su vida para bien o para mal. Tengo claro que yo no voy al instituto a condenar a ningún chico. Yo les llevo la salvación de Cristo. Y eso es lo que me ha movido siempre. Y por eso mi primera tarea para con los niños es, al comienzo del día, ponerles en las manos del Señor. A mí me impresiona especialmente los que suelen decir así un poco más malotes, que te encuentran por la calle y cruzan la calle para saludarte. ¿Qué más puede querer? Que un chaval que todo el mundo dice que es un poco difícil te diga, profe, te obedezco porque me lo pides tú, pues uno está más que pagado, ¿no? El otro día, volviendo del Camino de Santiago, colgaba unas fotos y ponía tutor bendecido y agradecido.
Vamos, que podríamos decir que merece la pena ser profesor de religión.
Absolutamente. Hay una dimensión de los chavales que hay que formar y que no hay que olvidar. La parte espiritual, formar al chaval, abrirle a esa dimensión trascendente es fundamental. Y si no, ahí están los datos, las depresiones, las tal. ¿Por qué? Yo les digo a mis padres, es que un niño tiene, como toda persona, 3 partes, ¿no? Tú le llenas el estómago, le llenas la mente y el corazón, ¿qué pasa con él? Si no se educa el corazón, se crean niños muy débiles. Y ahí está. ¿Cuál es el problema de hoy? Pues que es que precisamente los padres olvidan lo fundamental. Y eso, el profesor de religión, pues ayuda a abrirlo.
Porque tú, ¿a qué cursos das clases de religión?
Desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Son los mejores.
Y has dicho ya que hace poco te has ido con algunos de ellos al Camino de Santiago. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo ha resultado la experiencia con los chicos? ¿Cómo los has visto?
Tengo una compañera fantástica que es Carmen Martínez Peralta y todos los años tratamos de proponerles a los chavales esta experiencia del camino. Este año ha sido fantástico porque soy tutor de un cuarto de la ESO y son geniales, son los mejores del instituto, ¿no? Y les he propuesto, nos vamos al Camino de Santiago todos, profe, claro que sí. Entonces hicimos la propuesta y salió adelante. Y al final hemos ido con 46 chavales. El primer día ellos empiezan con el ímpetu de comérselo todo y empiezan a aparecer las ampollas. Y es cuando se empieza a hacer verdadera experiencia. Porque al principio yo voy con todas mis fuerzas y los días me van corrigiendo, ¿no? No se trata de llegar rápido, se trata de poder llegar hasta Santiago y entonces aprenden la experiencia de la vida. No se trata de ir rápido, sino ir bien acompañado en todas las etapas. Dios es grande, Dios es bueno y Dios sigue actuando, ¿no? Y esa es mi experiencia en el Camino de Santiago porque lo he visto y lo he podido tocar.
Y de este camino, ¿alguna anécdota que digas, esto hay que contarlo, esto es que ha sido increíble?
Pues es el primer año que me atrevo. Yo trabajo en la escuela pública y a veces pues hay allí como un pequeño, dice, hombre, un sacerdote, como dicen que las clases de religión estamos haciendo catequesis, que ya me gustaría a mí, estamos adoctrinando, ya me gustaría a mí a veces ver quién adoctrina, porque yo no voy a adoctrinar a mis alumnos, les voy a enseñar a que vayan al fondo de su propia experiencia, que se hagan las preguntas pertinentes para poder recorrer bien el camino de la vida. Y allí, pues casi nunca, siempre terminamos, hacemos el camino, hablas con ellos durante el camino, y esta vez me atreví a hacer una cosa, que yo soy de Comunión y Liberación, entonces nosotros tenemos una cosa que hacemos siempre con los muchachos o en todos los encuentros, que se llama la asamblea, donde tú pones en la mesa una serie de preguntas y cada uno va confrontándose con esa pregunta. Ha sido espectacular ver cómo los chavales el primer día les dices qué has aprendido hoy del camino, y que un chaval te empieza a decir, pues, profe, lo primero que me ha sorprendido y me ha llamado la atención es que el camino es como la vida. En la vida hay momentos donde va súper ágil, aparecen las dificultades, o hacerle la tercera pregunta, ¿dónde habéis visto a Dios en el camino? Y ningún alumno me ha dicho a Dios que ha visto a Dios en el aire volando, sino que me ha descrito la presencia de Dios como una compañía humana real. Ponían nombres de personas, ya sean las profesoras que se quedaban atrás, alguno que estaba en medio. ¿Han podido ver a Dios en una presencia real, humana, como una compañía? Para el profesor de religión, el Camino de Santiago es su laboratorio. Nosotros en el Camino de Santiago tenemos un laboratorio donde les enseñamos a ver la realidad de la vida.
Sabiendo esto, queríamos pedirte ahora un par de consejos para todos estos profesores de religión que pueden estar teniendo dificultades o que están desanimados en su profesión, que dicen, es que los chavales no me hacen caso, no les interesa.
Pues la primera es la experiencia del sembrador. O sea, nosotros somos impacientes y se nos olvida que el sembrador echa la semilla y no recoge enseguida. Muchas veces puedes llevar las clases súper preparada y los chavales no se van a enterar de casi nada. Ahora, el chaval, de lo que tú le transmites como una experiencia viva, el chaval se acuerda y el Señor hará lo demás. Y mi experiencia es, tengo alumnos de hace 10, 12, 13 años que todavía hoy siguen acordándose de cosas que yo dije en clase. Entonces, primero, tener paciencia. Segundo, transmitir la experiencia que tú llevas. Y tercero, no ir con pretensiones. Yo no llego a la clase y quiero que todos mis alumnos se hagan cristianos. Yo quiero que esos chavales tengan la misma experiencia que yo he tenido, para que Dios no sea un mero nombre, para que Dios no sea algo que vuela, sino que Dios sea concreto, una compañía real, una compañía humana, donde yo pueda decir, está conmigo. Y eso es lo que hay que transmitir al chaval. ¿Cuál es mi experiencia? Que los chavales, para la juerga, están todos los profes. Pero cuando hay un problema, buscan al profesor de religión. ¿Por qué? ¿Qué portamos nosotros que puede ser luz para esos momentos de oscuridad? Es la presencia de Cristo, es la luz de Cristo. Muchas veces los mismos profesores transmiten lo que no viven. Y no se puede dar lo que no se tiene.
Pues te agradecemos mucho estos consejos, estas palabras, más te lo agradecerán aquellos que te escuchen, y te agradecemos ya pues mucho el haber venido, el habernos contado tu experiencia.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tras este conmovedor testimonio del Padre Teo, es el momento de consultar la agenda.
Antes de nada, queremos recordarte que este domingo séptimo de Pascua es la solemnidad de la Ascensión, lo que significa que se acerca Pentecostés y, por ende, la consagración episcopal de Don Antonio en la Catedral Magistral el 10 de junio. De esta, daremos más detalles en próximos programas.
También te anunciamos que se ha abierto el plazo de inscripción para el campamento diocesano de niños, que tendrá lugar del 2 al 9 de julio en Jaraonda. Para más información, se puede escribir al correo electrónico de la Delegación de Infancia y Juventud del Obispado de Alcalá.
El próximo miércoles 24 de mayo se celebrará una Eucaristía en la Capilla de San Ignacio de Loyola en el Hospital de Antezana a las 6 de la tarde, que será presidida por el Padre Ramón Fresneda. Como bien sabes, San Ignacio vivió en Alcalá un tiempo y trabajó como cocinero en el Hospital de Antezana. La cúpula de la capilla donde se celebrará la misa el 24 ocupa el espacio donde estaba la habitación en la que vivió el santo.
Recuerda que el pasado domingo se reinició el culto en la capilla del Hospital de Antezana y las misas allí serán a partir de ahora los sábados a las 8 de la tarde y los domingos a las 12.
Y hasta aquí el programa de hoy, viernes 19 de mayo.
Nos vemos la próxima semana. Te deseamos un feliz viernes y te dejamos ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.